Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo? Dándoles el día de hoy, miércoles, una muy cordial bienvenida a este primero breve espacio donde nosotros queremos compartir con ustedes, permanentemente lo saben, nuestra información, la información del centro, de nuestras actividades, de lo concerniente a que... compartiendo como lo hacemos permanentemente con ustedes, nuestro quehacer, nuestro deseo, porque es eso, puesto en juego en el psicoanálisis, los convocamos entonces a que cada vez más en ustedes se geste la posibilidad de una mayor cercanía, de una relación más cercana, más estrecha con el psicoanálisis, en sus distintas, ¿cómo decirlo?, en sus distintas formas de vivirlo, de ejecutar en uno mismo la experiencia psicoanalítica. Pues sí, entonces, en ese sentido, les comparto lo siguiente. Lo primero en esta ocasión que quiero mencionar es su participación muy importante, activa, debe de ser activa, así lo convoco, en el sentido de que sean ustedes protagonistas en hacer crecer esta comunidad alrededor de Freudiana Radio. Sí, es muy importante que nuestros contenidos lleguen cada vez más a muchas personas. Y por lo tanto, en esa labor, su quehacer, su acto es muy importante. Recordarles, por lo tanto, que nuestra estación pues, está en www.freudianaradio.com. Nos pueden escuchar ahí todos los días, bueno, lunes a viernes, en nuestra cita ya formal del mediodía para nuestro espacio de conversación. Y también ahí mismo están todos los capítulos, todas las emisiones anteriores, todas. Entonces pueden ahí escuchar cualquiera que se les haya pasado. Y también, como ya lo hemos dicho, pueden... revisando todo el contenido que ya está en freudianaradio.com, sin lugar a dudas que tienen ustedes ahí acceso a un curso de psicoanálisis de, pues, se me ocurre decirlo así, de cabo a rabo, es decir, un curso bastante completo al respecto del psicoanálisis, sin lugar a duda. Y en esta labor que les señalo de podernos apoyar fuertemente en compartir y difundir nuestros contenidos, además de nuestra página de radio, saben que nos encuentran en la plataforma de Spotify. Nos encuentran con el mismo nombre, Freudiana Radio. Pueden escucharnos en vivo y pueden escuchar algunas de nuestras emisiones anteriores. Sépanlo ya muy bien, compártanlo con sus amigos. Díganles que ya en su Spotify nos busquen y nos escuchen. De igual suerte en las redes sociales como lo son Facebook y YouTube, nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Suscríbanse con nosotros, den like a nuestros contenidos y, por supuesto, compartan. Hagamos crecer la comunidad alrededor del Centro de Investigación y alrededor de Freudiana Radio para que los beneficios del psicoanálisis lleguen, se difundan y lleguen a cada vez más personas. En este sentido, entonces, también recordarles de la posibilidad ya de forma inmediata de poder hacer su cita con un psicoanalista. Venimos insistiendo todos los días, decimos, en tanto que somos sujetos del siglo XXI, sujetos de este tiempo, sujetos de inmersos en estos cambios vertiginosos, en esta transformación, no podemos dejar de lado, por lo tanto, hacer un cuidado de nuestra vida emocional. Si bien es ya parte de nuestra cultura el cuidado de nuestro cuerpo en términos generales y un cuidado a nivel de especialidad, caramba, ¿por qué no hacemos lo mismo al respecto de nuestras emociones? El otro día una persona me decía, oye, y entonces, pues es recomendable que las personas puedan hablar con quién, es decir, con cualquiera, con cualquier persona que se encuentren, con un amigo, con quién pueden, pues simplemente hablar para que se sientan mejor. Y mi respuesta fue, no, no y no. Ya estuvo bueno de esas posturas. Me parece que es menester que nos movamos de esa situación y entonces demos el paso hacia la especialización. Tener muy en claro que así como hay la especialización en el tratamiento médico de distintas de nuestras manifestaciones mórbidas que se pueden presentar en nuestro cuerpo, pues de igual suerte, caramba, habemos los especialistas para el tratamiento de nuestras emociones. Específicamente al respecto de toda la dinámica inconsciente, el especialista es uno, ténganlo muy claro, y es el psicoanalista. Entonces, comuníquense con nosotros al centro de investigación, perdón, al centro de investigación y hagan ya su cita con un psicoanalista. Los teléfonos son en la Ciudad de México el 55 56 80 76 86. Para comunicarse a nuestro centro de Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Y para nuestro centro ubicado en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. También recuerden que está a su disposición nuestra página www.cielmex.com.mx. Y recuerden también que cualquier información al respecto de la formación de los analistas, si su interés es ya comenzar un proceso de formación como analista, pues de la misma forma, no dejen de comunicarse con nosotros. Bueno, entonces, dicho todo esto, haremos ahorita una breve pausa musical para después ya dar comienzo a nuestra conversación. Pues muy bien, bienvenidos, querido público. Aquí estamos, fieles a nuestro compromiso y a nuestra ya tradición, porque esto se va alimentando como una muy, muy linda tradición, la de la conversación, el espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Decía pues que sean bienvenidos. Hoy, miércoles, que es 23, estamos al día 23 del mes de septiembre del 2020. Entonces, querido público, sean muy bienvenidos. Y además, recordarles que pues esta bienvenida hoy es importante porque estamos en esta semana haciendo un trabajo intenso, un trabajo en un tema que es sumamente interesante y también que por supuesto es de vital importancia para tratar en estos tiempos, en tiempos, bueno, la verdad es que en todo tiempo. Sinceramente, este tema es para trabajarlo permanentemente. Entonces, si ustedes han estado acompañándonos ya desde el día lunes, comenzamos ese día y venimos trabajando el tema de la sexualidad. Nuestra conversación de esta semana ha sido y continuará siendo, hablemos de sexualidad. Entonces, desde el lunes comenzamos planteando aspectos de fundamento, aspectos centrales. Ayer también, desde la perspectiva de palabra de hombre, continuamos con ese trabajo. Y hoy que es tiempos de pandemia, como ustedes quizá, o espero que lo recuerden, los miércoles, en tiempos de pandemia, qué lugar para el psicoanálisis. Y en compañía de tres mujeres psicoanalistas que nos hablan de la vida cotidiana, desde lo cotidiano de la vida nos hablarán de la sexualidad. Entonces, continuaremos hoy esta conversación. Y por lo tanto, doy la bienvenida a mis colegas, Valeria Reyes.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Pues regresando después del puente, porque la semana pasada no tuvimos programa, pero ahora, bueno, creo que venimos recargados de cosas que decir y con mucho entusiasmo.
Exacto, sí, y cierto, Vale, no recordaba, pero exacto, el miércoles pasado, que es este espacio en tiempos de pandemia, cierto, fue puente, no nos vimos acá. Entonces, pues bienvenida, Vale, también bienvenida Giselle Mendoza.
Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy contenta de estar con ustedes, con nuestras escuchas, pues para hablar de un mundo, porque de verdad es un mundo, la sexualidad, y sobre todo que es un mundo en donde uno requiere algo que Freud nos solicita permanentemente, que es un escepticismo benevolente. Yo creo que, al menos en lo poquito que les puedo adelantar, creo que forma parte de lo que uno tiene que hacer oído a lo que Freud tiene que decirnos al respecto de su gran descubrimiento sobre la sexualidad humana.
Exacto, el gran descubrimiento, Giselle. Y también damos una muy, pero muy cordial bienvenida a nuestra querida doctora y directora, presidenta, fundadora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser, que esperemos que esté ya un poco mejor de su salud.
Pues así es, corazones. Haciendo un verdadero esfuerzo de entusiasmo, de gusto de vida, hemos vencido un poco el dolor de un nervio que es terriblemente doloroso y que se padece a nivel mundial. Sus orígenes son siempre psíquicos. El nervio ciático, que habría, digamos, que crear algo para que cuando vayamos a Marte ya no haya sujetos con nervio ciático. Ajá, pero aquí estamos con gusto, con alegría, por supuesto, superando el dolor en la medida de lo posible. Ya quedé, digamos, con mis colegas, que si me es sumamente intenso y no lo puedo controlar, pues me retiraré antes de que termine el programa. Yo espero que no sea así, sino que nuestra hora y media de conversación sobre la sexualidad, pues me ayude a poder tener, digamos, un dolor controlable. Por otro lado, ¿qué mejor que volver a repetir que todo acto, toda situación, todo movimiento, todo aquello que tenga que ver con la vida de un ser humano, inserta está la actividad de la sexualidad? ¿Por qué digo la actividad? Bueno, porque la actividad de la sexualidad, platicando con mi colega Valeria hoy por la mañana, que le dije, pues creo que sí voy a poder acompañaros. Entonces me dijo, no hombre, qué bárbaro. La sexualidad, doctora, tenemos que remarcarlo, está desde que se nace. Entonces, de ahí la importancia de que Freud, para diferenciar lo que va a descubrir en relación a la sexualidad humana, es nada menos que hablar de la sexualidad infantil. Y la sexualidad infantil tiene sentido porque Freud descubre y después teoriza y después demuestra, ¿sí?, que la sexualidad está desde que se nace. Entonces, pues, arranquemos, mi querida colega, mis queridas colegas, Giselle, Valeria, mis queridos colegas, Omar, Benítez, a los controles de Radio Freudiana. ¡Ay! Y nuestro simpatiquísimo colega Germán Díaz, López Díaz, perdón, ve, yo le quito el López, ya ve.
Sí,
no. Ya ves, Germán, no entiendo. Bueno, nuestro querido también colega Germán López Díaz, que siempre, digamos, su voz es cálida, cercana, Él dice lo que se le ocurre, como en el caso de los guajolotes, que siempre gorgorean en función de su emoción, en función de su entusiasmo. Y después, cuando son pavos reales, pues indudablemente que según el tiempo de excitación que tengan, ¡pum!, expéndenla, extienden esa cola maravillosa que la naturaleza ha creado con un plumaje verdaderamente digno de ser observado eternamente. Pues así es el entusiasmo, el carácter de nuestro pavo real, el doctor Germán López Díaz, que siempre anima, que siempre está en ese tono. Bueno, él es así, siempre está en ese tono, y que es muy favorable para la entrada de los anuncios, que de alguna manera pues tienen que ser repetitivos como Coca-Cola. Coca-Cola nos enseñó, pero antes de Coca-Cola, la repetición se creó y se gestó precisamente en todo el poder del nazismo, del desarrollo del nazismo. Todo lo que había que repetir siempre. ¿Por qué? Porque esa presencia permanente de una frase que ubique, que identifique y que una a toda una comunidad es definitivamente importantísima, ineludible. Entonces, pues adelante, mis queridas colegas, adelante nuestros queridos colegas, también los varones que siempre están presentes, que siempre nos acompañan, que ahora que he estado inmovilizada, hombre, qué importante es la fuerza de los hombres, ¿eh? Porque mis pobrecitas mujeres que me querían mover, no, pues olvídense, los esfuerzos que hacían porque quedé inmovilizada por la ciática. Pero pues ya estoy aquí, y vamos a ver si puedo soportar todo el programa. Adelante, adelante, hablemos, conversemos sobre la sexualidad.
Pues precisamente algo con lo que yo quería empezar es partir de qué sexualidad habla el psicoanálisis, y bueno, la doctora ya adelantó algo en lo que yo pude preparar al respecto de la sexualidad, y tiene que ver con cómo Freud, a partir de introducir la sexualidad infantil, fractura todo lo que previamente a Freud se había dicho al respecto de la sexualidad, y bueno, hasta el día de hoy sigue provocando esa fractura en los discursos, inclusive los actuales, al respecto de la sexualidad. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad infantil, que por supuesto esta sexualidad actúa desde el comienzo de la vida, ¿sí?, desde que nacemos, eso tiene que ver con algo muy importante, porque además Freud dice, ¿sí?, que da, bueno, Freud da una condición, perdón, sobre todo del niño, que dice que hay un, el niño es perverso polimorfo. Y bueno, aquí hay una cuestión fundamental, porque en lo que yo revisaba al respecto de la sexualidad infantil, Freud toma la perversión y habla de la perversión en aquella satisfacción sustitutiva que los seres humanos vamos a tener, ¿sí?, cuando la satisfacción que Freud toma como normal, que es la relación coital hombre-mujer, no se lleva a cabo. Y que esta no va a ser la única forma de la sexualidad, sino que se pueden dar satisfacciones sustitutivas que entran definitivamente en lo que Freud denomina perversión. Entonces, que cuando hablamos de la condición perversa polimorfa y que esta es la condición de la sexualidad infantil, ¿sí?, entonces para mí el impacto fue muy fuerte, pues de saber que esa es la sexualidad a la que se dedica el psicoanálisis y esa es la sexualidad que Freud va a investigar y que, bueno, Freud es muy fresco en la forma en que habla de esto, porque leía la conferencia de Freud al respecto de la sexualidad humana y lo primero con lo que él inicia es hablando de toda la variedad que un ser humano puede tener con respecto al objeto de su satisfacción y a la meta que va a tomar, ¿sí?, como satisfacción. Entonces, pues él de una manera pues muy, muy, muy fresca empieza a describir toda la variedad en la que esto se va a presentar con respecto a todas las satisfacciones sustitutivas que no tienen que ver con la meta normal, que es la meta del coito hombre-mujer. Entonces hay un momento en que, bueno, pues dice todo, ¿no? Todo lo que hay al respecto de eso dentro de la perversión, tanto aquellos que toman el como objeto al mismo sexo, que toman una parte del cuerpo, inclusive un objeto como un zapato, una trenza, una prenda de ropa. Y lo que yo pensaba es que para la época en que Freud introducía todo esto, ¿sí? Pues en mí produjo un impacto, pues en ese momento era apoteótico aquello de lo que Freud hablaba, sobre todo porque de la sexualidad no se hablaba y además era una prohibición y era tomada desde una moral, ¿sí? Como que la sexualidad era aquello prohibido de lo que no se tenía que hablar porque tenía que ver, sí, con lo perverso, pero no solamente, sino que socialmente había un prejuicio al respecto de la sexualidad.
Ok, a mí me gustaría detenerme un poquito en esto que está desarrollando mi colega Valeria, porque creo que cuando ella menciona que el discurso analítico será distinto de todo lo demás, y por supuesto el saber que nos devela el psicoanálisis al respecto de la sexualidad humana, será distinto a todo lo conocido antes, creo que a mí me gustaría plantear que en todo lo que Freud desarrolla al respecto de la sexualidad humana, está involucrada su escucha. Es un fenómeno del análisis que me parece importante que en lo que vamos a introducir de la sexualidad humana, no dejemos de tomar en cuenta lo que Freud escuchó. Que eso le fue develado por la escucha, primero de las mujeres histéricas, y que creo que es un punto sumamente importante, dado que en lo descriptivo que podemos abordar desde otros discursos de la sexualidad, donde nos vamos a perder es justamente que no hay la escucha de aquello que el sujeto, ese sujeto da cuenta al respecto de un fenómeno. Entonces, nada más quería plantear esto como importante justo cuando usted está tocando, ¿vale? La cuestión de hablar. A mí me evocó que...
no se que habla no nos, de cualquier lugar.
Ajá, que no se habla desde cualquier lugar. Como muy bien ahorita lo pone la doctora sobre la mesa.
Sí, y es que no es de cualquier lugar. Podemos en esta conversación, y eso es lo padre, lo exquisito de estos programas, podemos en una conversación hablar de lo que todo el mundo ha visto, de lo que todo el mundo reprueba, de lo que todo el mundo aprueba en relación a la sexualidad, porque siempre es su aparición inquietante. Pero no se trata nada más de esas descripciones que para todo el mundo es evidente, sino nosotros tenemos un compromiso ético. El problema es cómo lo vamos a pasar a una conversación. Ese es, digamos, lo difícil de nuestros programas, ¿sí? Eso es lo difícil, es llevarlo a lo cotidiano de la vida, a lo que todos hemos en algún momento experimentado, ¿sí? Hemos sentido, hemos visto, a todo aquello que en relación a la pornografía, en relación a la obscenidad, a unos nos es insoportable y a otros les es placentero. Y en eso, pues, la frase de Freud es contundente, es polimorfa, es decir, tiene mil formas. Y es perversa, ¿por qué? Porque no se ajusta a un cumplimiento que ya se comentó, que en la época de Freud se ordenó la sexualidad únicamente con el propósito de la reproducción. Y entonces, como la reproducción se garantizaba con hombre y mujer en un coito, bueno, pues entonces eso fue lo que se tomó como normalidad. Sin embargo, sabemos que desde tiempo inmemorial los seres humanos llevaban a cabo rituales sexuales, ¿sí?, con un orden completamente diferente. Recordemos, pues, las bacanales, recordemos los aquelarres de las brujas, recordemos las misas negras, recordemos tantos rituales, digamos, que nos viene por parte también de los judíos, el sacrificio de animales a Dios, los sacrificios con sangre, ajá, que bueno, creen que nada más los aztecas, no, pues no, estudien, ¿sí? Nos viene también del horror, las películas de horror, el vampiro que muerde y entonces chupa la sangre de la doncella y la convierte en su esclava erótica, porque no es la vida eterna que ofrece, en este caso, el sopilote este. Bueno, esa es una degradación. En cambio, cuando decimos vampiro, ajá, ya es todo un estatus. Pero bueno, todas esas cosas incluyen lo cotidiano de la sexualidad de los seres humanos en el mundo entero. No hablemos de los glotones. No hablemos de los placeres, digamos, de comer, de hartarse, de vomitar y de volver a comer. Todo esas son las manifestaciones de la sexualidad infantil, polimorfa y perversa. Entonces, lo de perverso hay que entenderlo muy bien, que son todas aquellas formas que, de acuerdo a la reproducción de la especie, que tiene que ser importantísima para que subsistamos como grupo y dominemos el planeta, sin seres humanos, pues no habría esta posibilidad. No habría la posibilidad de matar a tanta gente con el coronavirus y seguir de pie. Y seguir, digamos, en una producción en donde definitivamente la economía da un vuelco gigantesco y se renueva, ¿sí?, de otra forma, aunque sea con los mismos fantasmas y las mismas imágenes que se requieren para que el sujeto común y corriente, que nada sabe de la economía mundial, pues por lo menos sienta que su moneda, el peso en este caso, sigue valiendo lo que cotidianamente él cree que vale. Sorpresa cuando llegamos a los bandidos comerciantes, ¿sí?, que van a empezar a explotar la necesidad, pues, de un huevo, una cebolla, un ajo, un jitomate, el arroz, los frijoles, la tortilla. Ah, ¿con qué es lo que tú necesitas para tu consumo cotidiano? Pues eso se va a la alza, ¿cómo ves? ¿Por qué? Pues porque siempre ha sido así la economía. ¿Cuál nueva, cómo le dicen, nueva qué?
Normalidad.
¿Cómo?
La nueva normalidad.
¿Cuál nueva normalidad? Sí que lo es, en cuanto que aparentemente nada cambia. Pero hagamos, digamos, el número de muertos por el coronavirus y comparemos con las muertes en las guerras. Y nos dará claramente, ¿sí?, los placeres de la economía actual. Pues esa también es una actividad de la sexualidad perversa y polimorfa. Por lo tanto, Freud está vivo y en activo. ¿Cómo ven?
A mí justo ahorita que hablaba la doctora, yo iba construyendo un poco más, con más detalle, lo que traía al respecto de la escucha, porque me parece muy importante subrayarlo, en relación a que nuestros mismos escuchas tendrán un referente distinto de la concepción de la sexualidad humana. Entonces, Creo que lo que a Freud le permite trascender la visión de un médico sobre un cuerpo orgánico es tomar en cuenta que no tiene enfrente de él un cuerpo nada más que puede manifestar un dolor, una reacción nerviosa, bioquímica, sino que tiene un cuerpo que siente y que habla. Entonces, creo que esa revolución en la visión, porque es una revolución, es en lo que Freud puede trascender la descripción de un síntoma. Ya no está el cuerpo del paciente, por ponerlo en palabras, ya no está el cuerpo del paciente supeditado a la subjetividad del médico, sino que vía su palabra puede hacer representar qué es a lo que obedece esa manifestación orgánica. Entonces, ahorita yo hablaba solamente de la manifestación orgánica, pero es la manera en que lo social también en un sujeto puede tener voz, pero no sin esa subjetividad, no sin esa representación ya creada por el sujeto. Y lo decía sobre todo porque hace muy poco yo estaba revisando tal cual a lo que Sigmund Bauman se refiere con el amor líquido, y revisando su trabajo me encontré justamente con la grandeza que permite la escucha analítica, pero me refiero a grandeza en el sentido de a dónde nos puede llevar la lógica del decir, inserto en su lógica propia, en la lógica de su propia lengua, un sujeto, para poder ubicar su decir, que no es lo mismo que suponerle al sujeto que en la manifestación de su contacto con los otros, que es a partir de redes sociales, Sigmund Bauman plantea que se deja la situación filial, que la filiación por el apellido se abandona, lo cual no es cierto. Finalmente no es cierto porque uno puede ponerse un nombre y apellido cuando se registra Facebook y está siendo validado. Y entonces uno no se dirige al otro todavía, no hay esa manifestación, que es a lo que apuntaba Bauman, a borrar que uno nombre las relaciones. Finalmente sí, se extienden los nombres y hay una diversidad de cómo decirle ahora a una persona con la que un sujeto, una mujer, un hombre, sostiene encuentros sexuales. Ok, pero se siguen nombrando en relación a decir que eso es un tipo de relación. Es decir, la relación con el otro no está desaparecida en el decir del sujeto.
Así se llame de diferente
manera. Así se llame de diferente manera, ¿no?
Sí, así se llame, digamos, zorro de las praderas.
Exacto.
¿Sí? Sí. Exactamente como hay tantos nombres en las redes sociales. ¿Sí? Entonces, es verdad. No importa que uno se nombre de manera distinta, uno se nombra. Entonces, eso es precisamente lo que Giselle está subrayando. De lo que no podemos prescindir, nos enseñó Lacan, es de que nuestro ser se juega en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, nuestro ser está presente permanentemente en el decir cotidiano, en el hablar con uno mismo a solas o en el hablar con otros. Pero lo que uno nunca deja de hacer es hablar. Inclusive pensemos en lo que puede decirse un sujeto catatónico, que en el exterior está, para la visión del psiquiatra, paralizado. Pero en su psique está profundamente dinámico. Que el psiquiatra no lo pueda escuchar, pues eso no quiere decir que eso no esté activo. Inclusive, cuando un catatónico deja de tener el movimiento habitual. Y lo más sorprendente es el que no hay movimiento de ojos. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando el catatónico, sin mover los ojos, ve al psiquiatra, ¿sí? lo mira, no solamente lo ve, sino lo mira, hay lenguaje, hay comunicación. Y el psiquiatra no sabe qué hacer con eso, más que empastillarlo. Bueno, porque el susto, imagínense, él en la convicción de que no hay ningún movimiento y el otro sea capaz no de verlo solamente, sino de mirarlo. Entonces, la mirada es psíquica. Ver, pues, es la función del ojo. Entonces, hasta en un catatónico. Pero vayamos más fuertemente, en un esquizofrénico. No se diga en un paranoico que crea delirios. Es decir, nuestro ser está atrapado por el lenguaje, por la palabra.
Sí, justamente en este estar atrapado por el lenguaje, que la doctora nos presenta una imagen muy viva de lo psíquico y la distinción entre lo psíquico interviniendo en lo orgánico y lo puramente orgánico. Entonces, nos lleva a una vivencia y a una vivencia de las vivencias más primarias, porque antes de hablarle la mamá al bebé, lo mira o no. Entonces, es justo, nos lleva a ese a esa expresión del lenguaje de como manifestación de lo psíquico. Y creo que estos puntos son sumamente importantes porque nosotros vamos a escuchar perdón, estamos okay, ya me escuchas.
Hace como un poco de eco, Giselle.
Sí. Creo que ya me van a escuchar bien sin eco.
Sí, sí ya.
¿Sí, verdad?
Sí.
¿Qué más? Sí, ya. ¿Me escuchan sin eco?
Sí, ya le dije. Sí, ya se escucha bien.
Ok. Entonces, lo que nos vamos a encontrar de lo que ustedes nos van a escuchar decir de la sexualidad, lo van a poder escuchar también. Entonces, es llevarlos a ustedes, escuchas, queridos escuchas, a hacer con nosotros un recorrido que no va por la senda justamente de lo descriptivo, sino de estas vivencias muy tempranas del ser mirado, del ser hablado por los padres. En todo esto está involucrada la concepción que traemos para ustedes de la sexualidad. Y entonces creo que este cuidado nos va a permitir abrir visión, no solo abrir respuestas, digamos, que nos pueden reclamar un pansexualismo, a eso estoy apuntando, sino a que ustedes puedan tener los elementos para poder escuchar y hacer oído a lo que traemos para ustedes.
Pero no solamente, digamos, a lo que traemos para ustedes, eso está chévere.
Exacto.
Creo que es el intento de establecer una conversación entre todos, ¿sí?, entre todos nosotros y los radioescuchas. ¿Por qué? Porque esa es la vida del ser hablante. La vida del ser hablante puede ser en el aislamiento absoluto, finalmente siempre hablará con otro, que es un otro que es el mismo. Pero no dejará de hablar, inclusive en contra. ¿Cuáles son las últimas palabras de alguien que se pueden recoger de la manera más sagrada? ¿Sí? Y que entonces veamos cómo la sexualidad que nace con nosotros, que viene desde el nacimiento, indudablemente que tendrá que pasar por el lenguaje. Y es ahí donde definitivamente nos hacemos pelotas, pelotas y grandototas. ¿Por qué? Porque tenemos que decirlo, el lenguaje no alcanza. Es verdaderamente cortísimo, para dar cuenta, por ejemplo, de una intensidad de dolor. A mí, si me hubieran visto el día, digamos, más caótico que tuve, que fue el lunes, ¿sí? No había palabras para decir de qué nivel de intensidad estaba yo viviendo este dolor. Y que era un dolor en donde me daba cuenta, es verdad, el lenguaje no alcanza, no hay posibilidad. El sujeto ahí se sustrae totalmente de la relación con los otros, de la relación, por lo tanto, del lenguaje, y se queda en un vacío y en una soledad que solamente lo acompaña, la intensidad del dolor. ¿Cuán grande es Freud en el proyecto de psicología para neurólogos cuando él describe lo que es, psíquicamente hablando, el dolor? Y yo, pues, lo acabo de vivir, y entonces, pues, lo tengo bien clarito por el lado de la vivencia. Ahora sí que no fue por un programa de Freudiana Radio, sino fue en la vivencia total. Y sin embargo, ¿cuáles eran esas cosas que me animaban a distraer el dolor, a canalizar el dolor de otra manera? Doctora, esto va a pasar. Doctora, esto no es permanente. Doctora, aliviese. Doctora, le extrañamos. Doctora, que salga adelante. Doctora, estamos con usted. Doctora, nos hace falta. ¡Carajo! Si eso no va a venir a ser un bálsamo para esa experiencia dolorosa, entonces yo ya no entiendo más que de verdad Bauman, que está bien chifliliquis, ¿sí? Yo le haría caso y le diría, pues eso de líquido no es cierto, porque a mí no se me licúa todo lo que me han mandado en palabras.
Bueno, al respecto, bueno, de todo esto, algo que me evocó Giselle cuando dice que es importante hablar de que todo esto que Freud plantea en la sexualidad infantil viene de su clínica. Creo que cuando Giselle dice que viene de la escucha, lo importante es que Freud pudo escuchar en los pacientes que él tenía. Creo que la creación que un ser humano es capaz de llevar a cabo para poder alcanzar una satisfacción sexual. Entonces, esto me lo evocó el decir de Giselle, porque creo que entonces ahí es donde la sexualidad toma una dimensión muy distinta, ¿sí? En cuanto a lo que el ser humano será capaz de llevar a cabo, ¿sí? Para alcanzar esa satisfacción, y que además fractura todo lo que se tenía pensado con respecto a la moral y a los prejuicios, y da pie a una sexualidad normal que tiene que ver con esa posibilidad creadora. Y que definitivamente, perdón, el psicoanálisis va a tratar, ¿sí?, esas formas de satisfacción de los seres humanos, ¿sí?, que son puestas más bien en palabra, ¿sí?, y que es con lo que nos las vamos a tener que ver cotidianamente. Entonces, pensando en esto, para mí el impacto es muy grande, ¿sí? Porque Freud abrió una dimensión para el estudio de la sexualidad enorme, gigantesca, que tiene que ver con toda la vida de un ser humano desde que nace hasta que se muere.
Hay una cosa, digamos, en esto que usted dice, y que estaba yo pensando aquí en mis delirios con el dolor, ajá, y entonces me decía, bueno, Freud fue sumamente generoso con nosotros, porque primero que nada nos entregó su sueño, el sueño paradigmático, el sueño de la inyección de Irma, que después ahí Lacan mete las narices, pero pues él no lo soñó, ¿sí? Y eso hay que subrayarlo. Ahora, de eso que soñó Freud, pues también pudo crear, ¿sí?, de qué se trataba los sueños. Pero no solamente nos entregó eso de su vivencia personal, sino también el complejo de Edipo, también es una experiencia vivencial de él. Pero ¿y qué más nos entregó? Pues ahorita en la memoria, ¿sí?, el Forta de su nieto. Y sinceramente, con todos estos delirios del dolor, me ponía yo a pensar, bueno, ¿y Lacan alguna vez habló por lo menos de un retortijón que tuviera, que lo hubiera volteado al revés, y que entonces, en lugar de hablar de nudos, y en lugar de hablar de matemas, y en lugar de hablar, ¿sí?, de que tú ni qué, ni yo, ni fue, ni vino, ni subió, ni bajó, porque luego a veces así se entiende a Lacan, no yo, pero a veces he oído que así se le entiende. Y entonces, ¿cuándo nos dijo, sí? Me volteé al revés, por una experiencia vivencial y se las entrego. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Hay una diferencia, ¿no? Hay un psicoanálisis indudablemente freudiano y hay una orientación lacaniana, pero no hay un psicoanálisis lacaniano, no lo hay. Sabemos por Freud lo que es verdaderamente un psicoanálisis. Es como yo ahora. ¿Qué creen que les iba a compartir? ¡Ay! ¿No saben qué ricas tostadas me tomé con pozole? No, 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 no. No. Quería yo hablarles de este dolor que me crucificó y que definitivamente no hay lenguaje que lo alcance. El sujeto se hunde en el mismo, en una agonía, porque el dolor es insuperable. No hay analgésico. Bueno, aclaremos, aclaremos, aclaremos. Yo no me voy a tomar un opiáceo para calmar el dolor, porque mi ética de lo que yo pienso hacer durante toda mi vida por el psicoanálisis no me permite, como en el caso de Freud también, tomar ninguna droga que pudiera alterarme. Entonces no lo hago. Soporto el dolor así de intenso. Busco otros remedios, que pues no alcanzan. Pero tampoco voy a tomar opio, un derivado del opio. No, sabemos lo que eso produce. Ni tampoco cortisona, porque hay que cuidar de la medicina nuestro organismo, porque la cortisona la recetan como si fueran caramelos. Ah, ¿tiene usted un dolor insoportable de ciática? No se preocupe, la cortisona. Oiga, los efectos secundarios. Ah, bueno, esos luego los tratamos. Como aquel cardiólogo que me dijo, la voy a meter, ¿sí?, en medicina nuclear, se le van a fastidiar un poco los riñones, pero luego la meto a diálisis. Y le dije, bueno, muy cordialmente, doctor, pero ¿por qué, como se dice en México, no sea usted tan amable de saludar a la más grande de su casa de mi parte?
Y como doctora, en esto que usted dice ahorita, ha sido la línea que, bueno, la línea de todas las conversaciones, pero también ahorita quería hacer hincapié en la línea ética del trabajo que hemos venido desarrollando del lunes para acá, para poder nosotros hablar, para poder decir algo de la sexualidad. Y me estoy refiriendo al punto que usted señala ahorita en cuanto a, yo lo puedo nombrar como la ética de cómo para nosotros es un compromiso que si vamos a hablar de sexualidad, no puede ser dejando de lado nuestra experiencia con ella, nuestra experiencia erótica y nuestra experiencia analítica al respecto de ella. Entonces, lo tengo presente por cómo desde el lunes, por cómo ayer también en el trabajo de Palabra de Hombre, fue una, a mí, yo como lo viví, como fue un llamado muy importante de postura por parte de la doctora Lozano a que fuéramos, en el caso de Palabra de Hombre, mucho más frescos, mucho más cercanos en cuanto a lo que nosotros podemos decir y podemos dar cuenta de la experiencia erótica masculina y el lugar que esto tiene para una transmisión de qué sexualidad estamos hablando desde el psicoanálisis y con gran beneficio para la comunidad. Entonces, se trata de no caer ni en las vulgaridades, como ayer se señalaba en el caso de lo masculino, ni tampoco en situaciones superficiales, sino más bien poder decir digamos, la huella de la sexualidad en cada uno de nosotros y esa huella pasada por el análisis. Y lo pienso también, doctora, por lo que usted señalaba ahorita de los ejemplos que Freud nos da, y me hizo pensar en cómo también es fundamental en la transmisión de Freud el que nos transmite las experiencias eróticas de tipo, en él como hombre, de tipo homosexual, y lo que le permitió el análisis de estas, dar a conocer, dar conocimiento, dar, digamos, luz a muchas de las estereotipias y también de las malformaciones, a mí me parece que se dan socialmente, de una sexualidad a la que se le carga con muchos significados de tipo patológico, cuando más bien el esfuerzo freudiano es que nos permite y nos permita cada vez más tomar con esa frescura y tomar de una manera muy distinta la palabra de norma y normalidad para que hablemos de la sexualidad como esta forma permanentemente creadora de alcanzar una satisfacción erótica en cada uno de nosotros.
Bueno, Freud fue practicante de la investigación de la cocaína, ¿ok? Uh-huh. Y cómo se le trató, digamos, por muchos autores envidiosos, muy envidiosos, porque nunca fueron genios, fueron comentadores, no llegaron a más, y lo convirtieron en cocainómano. Uh-huh. Pero también, digamos, habló de su relación con Fliss y dijo todos los componentes homosexuales que había en esta relación, pero no se fue a coger con Fliss, ni Fliss tampoco con él. Entonces, habla perfectamente del desencadenamiento erótico que él vivió con Fliss, pero que ese desencadenamiento jamás lo llevó a desear, ¿sí?, pepenarse al pobre Fliss por el ano, ¿no?, o viceversa, ¿sí?, o darse unos quicoretes en público para que quedaran para la historia. Vean cómo la sexualidad, no tengo miedo de la sexualidad, y entonces me quicoroteo, aquí me doy unos quícoros, pero bien sabrosos con mi amigo entrañable Fliss. Y que en muchas cartas Freud terminaba diciendo, tuyo, Freud. Uh-huh. Bueno, más claro, ni el agua. Pero todo eso lo han entendido como le conviene a estos, digamos, suscriptores de ciertos periódicos que hay aquí en México. Y son buenos comentaristas. ¿En qué? Es que si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos no hubiera? ¿Sí? Es puritita envidia en relación a la genialidad. Bueno, esa es una parte. Pero la otra, la verdadera, es lo insoportable que Freud nos devele a nosotros mismos en su decir teórico, ¡ah!, lo que verdaderamente somos, ¿sí?, sexualmente hablando. Polimorfos, perversos.
Y que volviendo, doctora, a lo que ha venido introduciendo Giselle de la experiencia clínica, es decir, de la escucha y del decir de cada uno de nosotros, pues cómo por nuestro propio decir en clínica, cada uno descubrimos esas formas de satisfacción erótica y las descubrimos a través inclusive de los síntomas, porque me parece de esas, digámoslo así, sentencias fundamentales del descubrimiento freudiano, el decir cómo el síntoma es satisfacción, es una forma de satisfacción sustitutiva de la satisfacción sexual. Entonces, el que cada uno de nosotros en clínica descubramos cómo alcanzamos esas formas de satisfacción, inclusive a través de nuestros síntomas, o sea, a través de nuestros dolores, de nuestros padeceres, de nuestras quejas, pues siempre, doctora, será algo que nos dé buenos cates a nuestro narcisismo en cuanto al descubrimiento de lo que realmente somos.
Pero justamente creo que, bueno, ahorita que lo vuelve a retomar Germán, hay algo dentro de lo cual no nos podemos olvidar, que también hay una presencia de ese otro que llamamos analista, que despierta, ese es el arte, que desencadene en uno el querer buscar querer buscar lo que, de aquello de lo que uno no quiere saber. Y justamente lo puede despertar. Yo tengo ahorita, evoqué una situación muy, muy fuerte en mí de ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se hace usted esto? Entonces, es esa fuerza con la que el analista lo lleva a uno, inmediatamente a tocar afectivamente esa satisfacción sexual manifiesta en un detalle de la vida cotidiana. Entonces, es la manera en la que Freud, con su psicopatología de la vida cotidiana, nos entrega lo que él mira y lo que él escucha de lo humano en esa cotidianeidad. Y creo que yo quería retomar este punto porque hay una creencia de una generosidad, de que la información es para darse y la información es para que fluya democráticamente, los medios masivos de comunicación deben ser democráticos, pero más allá de la democracia hay una aparente, que el pase de la información, una aparente idea de que pasar información al otro es ser generoso en esa línea porque el conocimiento es para todos. Y hay algo en lo que, al menos el psicoanálisis, desde su creador y ahorita con lo que la doctora nos trae, porque no nos trae cualquier cosa, nos trae una vivencia de dolor propia, una vivencia de ella, creo que esto nos pone en una concepción ética de cómo los sujetos, cuando brindan una información, están involucrados ellos mismos en lo que están dando de ellos. Es otra forma de pensar el saber, lo que yo creo ahorita que nos trae la doctora, que va más allá de un pasaje de información, sino es cómo el sujeto está jugado en lo que está transmitiendo.
Así es, así es. Y justamente el propósito de estos programas no es enseñar teoría, ¿sí?, sino hablar en lo cotidiano de la vida, ¿sí?, porque es un saber privilegiado. Acuérdense que antes de que existiera otras formas de comunicación, ¿sí?, era de parte de los que tenían una sabiduría, no un saber, sino una sabiduría, comunicárselas a otros por medio de la palabra. Y he ahí, digamos, el por qué a veces tenemos que recoger palabras dichas por grandes hombres con sabiduría que nos permite precisamente descubrirnos y pensarnos a nosotros mismos de otra forma. De ahí la importancia de estos programas que sean hablar de la vida cotidiana, pero no ligera, no en una ligereza, sino en una cotidianidad que respeta los marcos fundamentales, ¿sí?, del psicoanálisis. Y ciertamente, pues el marco fundamental del psicoanálisis no es Lacan, es Freud, ¿sí? Y después Lacan, si quieren. Y después Lacan, y después Lacan, y después Lacan, y después Lacan. No sin Freud estamos en el psicoanálisis. No podemos decir sin Freud estamos en el psicoanálisis. No, porque el psicoanálisis es freudiano.
Doctora, colegas, me gustaría en este momento compartir comentarios que hemos ya recibido de nuestro público escucha. Amarilla Franco le dice: doctora, espero que te mejores desde Colombia, un abrazo. Diana Cova nos dice: doctora, no sabía que estaba enferma, espero se recupere pronto, le mando abrazos. Sinué Alfaro Zamorano nos dice: es grato volverle a escuchar, doctora, le mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Nuestra colega del centro, Patricia Aguilar López, nos dice: doctora, esa fortaleza de usted para continuar en la vida, mi respeto y mi amor hacia usted. Y también nos dice nuestra colega Patricia Aguilar: la sexualidad de los seres humanos es el motor de la vida. Diana Cova dice lo siguiente: sin duda, la sexualidad es aquello que constituye al ser humano alrededor de sus placeres. Y por último, nuestra escucha Islas María dice: doctora Heiser, admiro su espíritu, la extrañé ayer. Abrazo grande. Y son todos los comentarios que tenemos al momento.
Pues todos me los guardo.
Muy bien.
Bueno, querida Vale, usted traía algo muy, muy peliagudo de la sexualidad humana, que es esto de lo polimorfo perverso. Creo que...
Sí, así es, pero quería comentar algo. Bueno, ahorita escuchando los mensajes que le escriben a la doctora y pensando en lo que usted estaba comentando hace rato en relación a la figura del psicoanalista y de cómo esa figura, esa presencia nos lleva a querer saber de eso, de lo que no queremos saber. Y creo que tiene que ver con la posibilidad amorosa que resulta ser la experiencia psicoanalítica y que esa experiencia tiene que sentirse en esa vivencia amorosa para que eso sea posible. Porque el psicoanálisis nada más como discurso, leyendo el trabajo freudiano, nos impacta, nos perturba, nos habla de nosotros mismos, nos habla de nuestra dinámica psíquica, de nuestras perversiones, de nuestras creaciones con respecto a la satisfacción sexual. Y bueno, eso es insoportable. Pero creo que lo que hace posible esa experiencia en análisis de podernos llevar a hablar de lo que creemos que es imposible de decir o de lo que nos compromete en nuestra postura de vida, creo que es precisamente por poder vivir esa experiencia amorosa que se da en la relación entre el psicoanalista, ¿sí?, y el analizante. Entonces, me parece que con todos estos mensajes y el cariño, bueno, que todos tenemos hacia la doctora, pues es una forma de darnos cuenta también que aunque ni siquiera hay personas que no nos conocemos en persona, ¿sí?, esto se transmite, ¿sí? Y bueno, sobre todo en la doctora, que su transmisión es sumamente amorosa por lo que ella nos comparte, por lo que nos trajo hoy al respecto de su vivencia de dolor, y que también me hizo recordar algo que leí recientemente de la biografía de Freud, que yo no sabía, y que es que Freud era, bueno, esto sí lo sabía, Freud era un personaje sumamente amoroso y muy apasionado. De lo que yo no estaba enterada es que él pasa por una pérdida muy fuerte, que se muere una de sus hijas y poco tiempo después se muere su nieto, y que eso ocasionó en Freud un dolor tan grande que él lo que dijo es que en ese momento había terminado su vida afectiva. Y pues que cuando él es capaz de decir eso, bueno, abre una dimensión de posibilidades que a veces uno ni siquiera se puede imaginar. Y creo que en este caso la doctora constantemente nos lleva a eso, a fracturar aquellas cosas que nosotros damos por hechas o vivimos en una enajenación constante de creencias ya establecidas, y que cuando uno la escucha, ¿sí?, el decir y lo que ella introduce nos lleva inmediatamente a poder ampliar nuestra perspectiva y a poder pensar algo que nosotros pues no creíamos que existía o que no creíamos posible. Entonces creo que tomando en cuenta esto, la experiencia psicoanalítica incluye todo eso y es lo que nos hace posible poder hablar de la sexualidad y poder hablar de nosotros mismos en aquellas cosas que son perturbadoras.
Así es, exactamente. Y poder hablar de aquellas cosas que nos son perturbadoras. Por eso podemos dejar aquí y abrir el siguiente espacio para el jueves, en donde definitivamente creo que abordaremos bastante de las cosas que nos son perturbadoras. Y entonces podríamos decir que no hay sexualidad normal, mi sexualidad anormal. Hay sexualidad, eso sí, y batallamos con ella. No la tomamos, digamos, como algo que sea simple y sencillamente cuando hablamos de la satisfacción sexual. Y todos creemos que efectivamente de eso se trata la sexualidad. ¿Qué va? Nada más tomen el desarrollo de la satisfacción que hace Freud y el desarrollo de lo que es el placer en Freud y el principio del placer y el más allá del principio del placer, y verán nomás que no se trata de que la sexualidad sea
aquello que de alguna manera, por estar prohibido, nos atrae.
No, definitivamente no. Entonces, vengan los comentarios si es que los tiene Germán.
¿Cómo no, doctora? Déjeme revisar si tenemos algunos ultimitos. Sí, mire, llegó ahorita el último de parte de Mónica Polin, que dice, estamos con la doctora, muy querida y admirada por todos nosotros. Mi cariño muy profundo para ella, muy profundo. Y son todos, doctora, no tenemos ya más comentarios por ahora.
Bueno, hagamos algo que puede ser diferente y que puede ser insólito. Podemos decir que por hoy este programa ha terminado.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.